Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Muchas gracias. Todo es político. Moverse en bus, taxi o bici. Estudiar en privada o pública. Decir todos, todas o todes.
Les doy a todas y todos la bienvenida a este espacio.
Lo primero es que cuando empieza a aparecer la pandemia en el país...
Porque eso siempre se piensa por allá arriba.
Cuando uno habla de una crisis, habla precisamente de esos impactos multisectoriales que tiene.
El cuerpo no es solo un constructo material, ¿no?
Sí, yo creo que el tema de la salud fue como una de las áreas.
Recibir la factura para pagar el IVA, votar a un candidato en elecciones y votar a un empleado sin justa causa. Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político.
Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos.
Estas luchas necesitan materializarse en algo. Y necesitan materializarse en derechos humanos hechos realidad, ¿no?
Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast, en el que hablaremos, en esta primera temporada, de temas esenciales y cotidianos para comprender qué está pasando en nuestro contexto durante este tiempo incierto de pandemia. Intentaremos darles algunas respuestas de la mano de expertos y expertas.
Hoy en Todo es Político tengo el gusto de estar con Manuel Rodríguez, primer ministro de Medio Ambiente en Colombia y actual presidente del Foro Nacional Ambiental, y con Cecilia López, la segunda ministra de Medio Ambiente del país y actual presidenta y miembro fundadora del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico. Hoy vamos a analizar el panorama económico en clave verde y a tratar de entender mejor el sector minero, las oportunidades del agro, y hablar sobre la diversificación como clave para la reactivación económica. Bienvenidos. Quiero empezar este episodio por una descripción de la economía en Colombia, inclinada hacia un modelo más extractivista que agro. ¿Qué características plantean ustedes son históricas para entender esto?
Bien, lo primero que hay que decir es que Colombia pues sigue atada a una economía profundamente extractivista, que eso tiene un significado desde el punto de vista económico, y los economistas pues están de acuerdo que Colombia tendría que hacer una transición a una economía moderna, que, es decir, una economía en la cual su crecimiento económico depende de la agregación de valor y no la exportación de materias primas como el petróleo o el carbón o el gas. Se sabe que las economías que más avanzan hoy en día pues son aquellas que agregan valor. Ahora, eso no es solamente un problema de Colombia, sino en general de los países latinoamericanos, quizás con la excepción de México. Y hay que entonces la respuesta hacerla en ese contexto, porque por ahora Colombia ha tenido una gran resistencia a hacer una transición, y una de las transiciones que tiene que hacer pues es hacia el agro, y en el agro agregar valor también, no simplemente producir soya o, por ejemplo, para exportar en grandes cantidades a los países desarrollados para que ellos fabriquen el pienso de los animales, sino un tipo de agricultura que además se le pueda agregar valor en una cadena de producción de alimentos de diferente tipo. Y naturalmente hay una posibilidad de hacer un tipo de economía verde.
La crisis en Colombia tiene este componente adicional que es la caída de precios del petróleo. Un país cuya economía ha vivido de bonanza en bonanza, más que construir una base productiva sólida. Esa ha sido la historia de Colombia. Entonces, ahora la última bonanza, la bonanza petrolera, ha tenido unas implicaciones ambientales muy complejas. Y en el momento en que se cae el precio de esta manera, sin una perspectiva de que vuelva a los niveles con los cuales se proyectaba en Colombia, que era $60 el barril, eso implica que Colombia va a tener que hacer una cosa que no hay en su historia, que es una transformación productiva. ¿Qué es una transformación productiva? Es la búsqueda de nuevos sectores que dinamicen la economía o la la transformación de otros sectores con gran potencial que han sido marginados. Y han sido marginados por muchas razones. Y este es el caso específico del sector agropecuario. Colombia ha sido identificada por la FAO como uno de los 7 países que puede responder más eficientemente a la demanda por alimentos que se viene en el mundo.
¿Cómo puede entonces darse esta transformación a una economía más verde? Y me pregunto si es este el momento más indicado. ¿Cómo lo ven, Manuel?
Un tema que nosotros hemos examinado muy ampliamente desde el Foro Nacional Ambiental es el caso de la Orinoquia. Y claro, la Orinoquia hay la posibilidad de hacer una expansión agrícola, pero esa expansión agrícola se puede hacer con grandes daños al medio ambiente o se puede hacer en una forma ambientalmente amigable. Entonces, no simplemente el hecho de que sea agricultura es economía verde. La agricultura puede tener igualmente unos daños muy fuertes para el medio ambiente y por eso fue que escribimos hace un tiempo un libro del Foro Nacional Ambiental denominado La Mejor Orinoquia que Podemos Construir, en el cual se ve claramente que hay la posibilidad de generar una agricultura ambientalmente amigable y que claramente y que sea de alta productividad y que obviamente le sirva al país para hacer una transición hacia una economía no extractivista o neoextractivista. Entonces, esa es una parte de la respuesta. Otra parte de la respuesta tiene que ver con el hecho de que muchos en la pasada crisis económica global del 2007-2010, algunos países optaron como una de las estrategias para reactivar la economía justamente verde que llaman. Y es así lo hizo Alemania y así lo hizo Corea. Entonces ya hay experiencias y cuando uno se va mucho más atrás, pues hay que recordar que el presidente Roosevelt, que era básicamente con el New Deal, una de las estrategias para recuperar la economía norteamericana fue la reforestación. Ahora hay que recordar a su vez que Franklin Delano Roosevelt, el otro Roosevelt, era un ambientalista también, ¿no? Era un ambientalista en su época. Entonces entendía muy bien qué hacer en este caso. En Colombia se ha hablado, por ejemplo, de esa alternativa. De hecho, nosotros le propusimos desde el Foro Nacional Ambiental al ministro del Medio Ambiente, desde la conversación nacional, que se hiciera un plan nacional de bosques 2020-2030. Y el gobierno aceptó esa posibilidad. Y ahora, esa posibilidad o esa propuesta la aceptó cuando estaba antes de la pandemia. Hoy en día esa alternativa tiene un mayor valor por el hecho de que puede ser también una estrategia para recuperar la economía.
Una, habría que mirar el tema de la deforestación, que yo creo que Manuel lo ha mencionado y es obvio, es el problema más grave que tiene el país en términos ambientales. Y aquí, al mirar el sector rural y al mirar la tierra y al mirar el potencial de muchos sectores, habría que poner mucha atención a reducir esto. Estos, no solamente a sembrar más árboles, sino a reducir estas tasas tan inmensamente altas de deforestación en el país. Una asociación que tiene con la ganadería extensiva es que, sobre todo en los llanos, se habla mucho de y que se continúa tumbando bosque para ampliar estas grandes extensiones de una ganadería extensiva poco eficiente. Eso por un lado. Pero por otro lado, al día en otro tipo de cultivos, introducir nuevas formas de hacerlo. Entonces, eso va a dar una gran oportunidad de mirar la economía de una manera más coherente, más sostenible y más compatible con esos objetivos que se han venido postergando.
Además del agro, ¿qué otras alternativas y sectores deberían hacer parte de un nuevo modelo económico?
Otra posibilidad es el de las energías verdes, pero hay que decir que Colombia ya hizo una subasta en el tema de las energías no convencionales, que fue muy exitosa, y Colombia va hacia el 11% de su matriz energética con energías eólica, con energía solar, y yo creo que no es posible ir mucho más allá, o sea que ya ese tema ya está jugado de alguna manera. Habría que ver si se hace una actividad adicional. El otro, pues, si se puede incrementar un poco más lo que ya el gobierno hizo, que es una política sin duda muy avanzada si uno lo compara con otros países de América Latina.
El Ministerio de Ambiente, yo fui la segunda ministra después de Manuel, que fue el primer ministro, y yo creo que a todos nos ha tocado ver cómo la financiación para los temas ambientales en principio vino de cooperación técnica y ha sido muy reducida a través de la historia, pero creo que Manuel lo alcanzó a mencionar, ahora hay recursos que están allí, que no se han utilizado, que pueden financiar un modelo de desarrollo distinto.
Estamos hablando de reactivación económica en medio de una crisis y mucha incertidumbre. ¿Qué alternativas ven ustedes o hacia dónde debería apuntar entonces esta reactivación de la economía?
Creo yo que si se hiciera una apuesta importante a la agricultura sostenible ambientalmente y una apuesta importante al tema de los bosques, pues ahí habría dos alternativas muy claras para reactivar la economía. Y finalmente hay que decir que en los recursos, digamos, en Colombia se han hecho varios planes forestales en el pasado y la mayor parte de esos planes se han cumplido muy poco. O la totalidad de esos planes se han cumplido muy poco porque no ha habido recursos económicos que claramente permitan implementar los objetivos y metas de esos planes. La diferencia hoy es muy interesante. Hoy en día hay unos recursos nuevos para la gestión ambiental que no han sido asignados y podrían ser asignados en este gran Plan Nacional Forestal. ¿A qué recursos me refiero? Al 5% de los recursos de las regalías, que fue una ley que se aprobó a finales del año pasado y que equivalen a 800 mil a 1 billón de pesos anuales, unos recursos muy sustantivos. Me refiero también al impuesto al carbono, que le ingresaría al Ministerio del Medio Ambiente del orden de 200-300 mil millones al año. Y nada más con esos dos recursos, si parte de ellos fueran enfocados al plan verde, al plan de bosques, pues ahí se tendría, hay una gran oportunidad.
Si Colombia no aprovecha esta coyuntura, en donde necesita primero reactivar el crecimiento económico, porque la verdad es que antes de la pandemia ya veníamos en América Latina, un poco en el mundo y también nosotros en una desaceleración porque nos llevó a tasas de crecimiento muy distintas, muy por debajo de lo que ha sido nuestro crecimiento histórico. De tal manera que necesitamos reactivar la producción, pero podemos hacerlo de una manera distinta. Y esta manera distinta también implica no solamente variables ambientales, sino variables sociales. El sector agropecuario, el sector rural, la producción de la agroindustria, que es la industria que yo le veo algún reposicionamiento con este estancamiento que ha tenido el proceso industrial en Colombia. Eso implica sectores que son intensivos en mano de obra, cosa que tampoco caracteriza, que no caracteriza para nada la producción, por ejemplo, alrededor de los bienes primarios. Entonces, bueno, y sobre esto quisiera agregar además que el carbón, donde sí hemos sido una potencia, tiene unos problemas ambientales muy serios y hoy está en el piso el precio, lo cual lleva a dejar de depender tanto en estos bienes de contenido mineral que tienen unas implicaciones muy serias sobre el ambiente.
Quisiera hablar ahora de las regalías. ¿Se pondrían en riesgo los más de 10 billones de pesos al cambiar el modelo? ¿O qué se puede responder a quienes en la batalla política defienden al extractivismo desde este discurso?
Obviamente hay sitios que eventualmente puede no ser aconsejable hacerlo por razones ambientales. Y de hecho en Colombia hay áreas excluidas de la explotación petrolera, como puede ser y minera, como son los parques nacionales. Pero puede haber otros. En el caso de la minería, sí que el país siga pensando en proyectos mineros puede ser tremendamente... No estoy diciendo que no haga minería hay que hacerse, pero no los proyectos que hoy en día tiene el gobierno nacional. Por ejemplo, el proyecto de la Quebradona, para tomar ese caso. Es una cuestión Muchos nos oponemos, e incluso hay grupos antioqueños muy importantes hoy en día en oposición a ese proyecto. ¿Por qué? Porque la quebradona, bueno, ya ha pasado además una cosa absurda, y es que el gerente de Anglo-Pol Ashanti anunció que Anglo-Pol Ashanti estaba, lo que estaba proponiendo era que todo el suroeste antioqueño sea un distrito minero. Y el gobierno no se ha pronunciado sobre eso. Es decir, una empresa extranjera nos está diciendo que va a convertir una zona cuya vocación es agrícola, cuya vocación es ganadera, donde hay una buena ganadería, cuya vocación es paisajística, tiene un extraordinario paisaje, donde hay unas culturas y tradiciones como en Jericó, en Jardín, etcétera, etcétera, extraordinarias, que lo convirtamos en una zona minera. Entonces yo creo que ahí ese sería un proyecto de un impacto, porque no es simplemente la quebradona, detrás de eso vendrían otros proyectos. Entonces el país tiene que decidir, tomar decisiones muy importantes, como si es que va a transformarse en un distrito minero con, sacrificando unos valores ecológicos, paisajísticos, agrícolas y unas tradiciones culturales de primera categoría. Yo he recorrido mucho el suroeste antioqueño y sé exactamente qué sería lo que se sacrificaría. Entonces, sacrificar una zona como esas por unas regalías, eso sería completamente absurdo. Esa sería la peor decisión que podía tomar el país. Entonces, ojo con el cuento de las regalías. Y estoy poniendo un ejemplo en el cual en este momento está sobre el tapete. No es cualquier ejemplo. Entonces el país, y hay que decirlo, yo cada que me hablan, obviamente yo digo que hay que hacer minería, pero soy consciente de que no hay un solo ejemplo de una comunidad a nivel local donde se haga minería que haya mejorado su nivel de vida. Entre otras cosas, en estos días aparecieron unos datos muy interesantes, como en Antioquia el mejor nivel de vida lo tienen los municipios agrícolas y muy por encima de los municipios mineros que han sufrido mucho. Entonces sí, yo creo que el tema de las regalías en el caso de la minería metales y tal, hay que mirarlo vis a vis los enormes costos ambientales, sociales y ecológicos y sociales que puede tener algunos proyectos mineros. Los proyectos mineros en Colombia primero hay que mirarlos desde una perspectiva regional. Por eso es que no se puede considerar el proyecto de la quebradona como un proyecto puntual, sino la decisión es si el país va a convertir esa área que tiene otros valores en un área minera. Y para hacer eso yo creo que el país debería claramente acudir a mecanismos mucho más sofisticados en la consideración de esos proyectos mineros, como es la mirada regional, como es la mirada de lo que la población quiere hacer. Los 11 municipios del suroeste antioqueño han rechazado la minería. Entonces, ¿cómo diablos se va a tomar una decisión desde Bogotá por unas regalías en contra de la voluntad de 11 municipios, de los pobladores de 11 municipios? Ese es un tema que yo creo que muy delicado, en el cual el país también se está jugando otras cosas, como es justamente el derecho que tiene la gente, la población, a definir su destino.
Nosotros no podemos dejar de explotar los minerales que tenemos. Algunos, como el caso del carbón, eso hay que revaluarlo, porque es que ya ahí, ¿qué hacemos con el carbón, con lo que está pasando internacionalmente, con las implicaciones sociales y ambientales que ha tenido la forma como se ha explotado? Tú mencionabas lo de la Guajira, el Cesar, por ejemplo, que mucha gente no ha visto, esto dejó unas huellas negativas en el ambiente, destruyó unas zonas que antes fueron agrícolas, porque no se manejó bien. Tampoco se han manejado bien las regalías, ustedes lo han mencionado. Entonces creo que esto es una parte inevitable. Diversificar, llegó la hora. Sinceramente, yo no veo cómo podemos reactivar la economía, cómo podemos salir de esta crisis si no empezamos a explotar distintos sectores, algunos de ellos con claros potenciales, y hacerlo de la manera que nos permita tener un desarrollo mucho más sostenible con el medio ambiente, que aproveche mucho más nuestros potenciales. Pero hay otro tema, el tema de los recursos. Sí, las regalías han sacado a Colombia de muchos líos, entre otras cosas, mucho más que desarrollo regional, que no lo ha logrado en muchas partes, y ustedes lo mencionaban, pues sí ha sido una fuente que en algún momento le sirve al gobierno para tomar esos recursos y hacer uso de ellos. Además, se ha financiado Ecopetrol, muchas veces las utilidades de Ecopetrol, que sigue siendo en un 90% del Estado, equivalen a una o varias reformas tributarias. Eso es cierto. Pero es que aquí hay un tema que hay que abordar, y es el tema del bajo nivel de impuestos sobre el Producto Interno Bruto que tiene Colombia. Eso es insostenible. Que eso ha sido comodísimo, sí, porque eso ha estado lleno de beneficios a sectores que podían contribuir mucho más, ha quitado el esfuerzo de sectores que, aunque no tienen gran potencial de ingresos, sí podían contribuir a algo. Pero la verdad es que el Estado hay que financiarlo de otra manera. O sea, el Estado hoy en día se tiene que financiar con impuestos. El Estado no tiene una máquina que produzca pesos en el caso colombiano, y ya no es posible. Y esas emisiones directas solamente en un caso como el que estamos viviendo ahora de pronto se necesitan, porque estamos en una crisis en donde el único que se puede endeudar hasta el alma es el Estado, porque es el único que tiene que puede recuperarlo. ¿Y cómo? Con impuestos. Colombia tiene un peso de impuestos sobre PIB insostenible, terriblemente bajo. Con los impuestos nacionales es del orden de 13-14% sobre el PIB, cuando debería ser el 20-25%, y con todos los impuestos debería llegar a lo que es la OECD, que es el 30-35% sobre el PIB. Además, tienen que pagar las personas más que las empresas, y en Colombia no pagan las personas, sobre todo las personas de altos ingresos. Entonces, el cuento de las regalías hay que reevaluarlo. Colombia no puede seguir con un nivel de impuestos y con una forma de cobrar impuestos tan absurda, en donde hay una cantidad de subsidios para sectores que no lo necesitan.
Me pregunto por la diversificación, ¿cómo y en dónde? Estoy pensando en los cambios necesarios, no solo en el tipo de economía y sectores, sino en la reforma tributaria que se requiere. Cecilia, ¿tú cómo lo ves?
Mira, yo empezaría por decir que lo más cómodo para Colombia, y por eso ha faltado mucha reflexión sobre esta transformación productiva, sobre esta diversificación de la economía, lo más cómodo es responder a esta bonanza. Y Colombia se acostumbró a eso, se acostumbró, para no hablar sino de las últimas, de las bonanzas de café. La bonanza de café de finales de los 70, la bonanza de café de los 80, cuando Brasil se le perdió toda su cosecha por una helada, impidió que Colombia, fue una de las razones por las cuales Colombia pudo defenderse en la famosa década perdida. Y después viene el descubrimiento de estos pozos petroleros en los 90, que creyeron que eso era la panacea, y muchos economistas se casaron con eso y dijeron, no, aquí hay plata para todo. Y resulta que esto, y no ha habido como esa conciencia, y yo creo que lo que hemos trabajado en temas ambientales ha sido una tarea muy dura, muy difícil, sí, porque no ha sido un tema que se haya asimilado en el momento que tocaba, y que se ha tenido que hacer mucho esfuerzo para que el país entienda los costos, que afortunadamente hoy ya son muy evidentes en el mundo y en Colombia, de ignorar las consecuencias de un sistema productivo sobre temas ambientales y temas tan graves como el cambio climático. Pero la realidad es que, ¿cómo lo pondría? La realidad es que hoy toca, simplemente toca diversificar la producción. ¿Por qué? Porque no hay en el futuro un panorama claro de que podamos seguir dependiendo de una determinada bonanza.
Todo lo denominado verde tiene una gran oportunidad, ofrece una gran oportunidad para la diversificación económica. Pero eso pues se ha estado diciendo en los últimos 10, 20 años. Como se ha estado diciendo, y Cecilia y José Antonio Campo, desde hace, los hemos escuchado, por lo menos para decir en los últimos 10 años, han estado una y otra vez martillando sobre el problema de que la economía debe diversificarse, número uno, por todas las razones que ha hecho Cecilia, y número dos, que el país no puede seguir, o el gobierno no puede seguir funcionando a partir de ingresos que vienen de las regalías, de la minería, etcétera, como sustituto al deber que tiene el gobierno colombiano y el Estado colombiano de hacer una tributación que tenga un, que tenga una, que todos los ingresos tributarios tengan un mayor peso en el Producto Bruto Interno, como lo ha dicho Cecilia, es un país muy atrasado en eso. Entonces seguimos sustituyendo el tema de la diversificación tributaria y de claramente cobrar impuestos a los que lo tienen que pagar por el tema de por el tema de las regalías y todo esto. Y ahí es donde uno entiende por qué hay sectores productivos y sectores muy poderosos de ese país que defienden tanto la minería y todas estas cosas, porque obviamente es el sustituto para el Estado colombiano de lo que ellos no pagan.
Para cerrar este episodio, me gustaría un análisis sobre el ambiente político.
Entonces, a mí me parece que estamos en una situación muy compleja y no veo realmente, yo en esto soy pesimista, no veo que en Colombia en ese momento haya unas condiciones políticas para hacer las reformas que implicarían poner al país en el camino de la diversificación económica, y con la diversificación económica, pues parte de esa diversificación económica tendría que ser en el campo agrícola, parte tendría que ser en una agricultura sostenible ambientalmente, tendría que ser naturalmente en otras opciones como es la de los bosques, y ahí pues hay que recordar que ese tipo de economía verde pues le sirve a Colombia también para detener la deforestación y el declive de la biodiversidad, para cumplir sus compromisos en términos de cambio climático, etc. No, en el campo político, una vez pase la pandemia, va a haber unos movimientos sociales muy duros, es mi predicción, ¿no? y que la situación política va a ser de una enorme inestabilidad, y esa enorme inestabilidad va a estar en la calle, entre otras cosas. El paro nacional yo creo que se va a revitalizar enormemente, puesto que hay claramente mucha gente, que hace cientos de miles de personas que están sufriendo. Entonces, como usted se da cuenta, soy relativamente pesimista sobre la situación del futuro del país, no obstante que veo que hay unas oportunidades.
Pues mira, yo estoy también muy pesimista. Y comparto mucho de lo que ha dicho Manuel, y le agregaría dos cosas que a mí me trasnochan. La primera es la falta de liderazgo que tenemos en Colombia. Miren, acaba de salir un estudio hecho por instituciones muy serias, en donde muestra que la gente dejó de creer en los empresarios. No sé, le atribuyen una cosa que yo no podía creer. 85% de una encuesta, de los resultados de una encuesta, dice que los empresarios son corruptos. El 83% que no cree en lo que dice. O sea, ya nadie cree ni en el ejército, ni en los empresarios. Inclusive, mirando algunas de las últimas cifras sobre opinión, tampoco se cree ya en organizaciones de la comunidad. O sea, hay una crisis de liderazgo en este país, para no hablar de la crisis política. ¿Y quién cree en el Congreso en este momento? Entonces, a esta falta de liderazgo, ¿cuáles son los candidatos que estamos viendo? En esta polarización, hoy veía que si al presidente Uribe lo detienen o sale algo negativo, hoy hay gente que está llamando que se va a la cárcel, que se va a la calle a pelear. Y me imagino que no será una pelea fácil. O sea, estamos en un momento tan crítico, en donde lo lógico es que en los momentos críticos se hagan soluciones nuevas, novedosas, etcétera. ¿Quién las va a decir en este país? ¿Dónde están los liderazgos de este país? Pues eso me parece muy grave. En segundo lugar, me parece muy grave la falta de realismo. Cuando uno mira, y hoy hay un artículo excelente de Salomón Kalmanovich, basado en un trabajo excelente de Bolívar González sobre el análisis de la situación fiscal a mediano plazo. Y mirando lo de Jorge Iván, no, mire, los supuestos del gobierno no se van a cumplir. ¿Cómo decir que el año entrante vamos a crecer 6%? ¿De dónde? Esa falta de aceptar la realidad, de aceptar que estamos en una situación terrible que implicaría empezar a explorar realmente y a escuchar alternativas y abrir el debate, no se están dando. ¿Y dónde está la cabeza o las cabezas que pueden dirigir eso. Ahí tenemos a los gremios haciendo política. ¿Sí? Yo me gané una cosa muy desagradable porque dije lo que hoy ratifica Gabriel Silva, decir, los gremios, para mí los gremios no solamente están ocupando el espacio político que no les corresponde, que deberían hacer los partidos que están absolutamente acabados, sino que también están jugando a ser una especie para el Estado, o sea, a creer que interpretan las necesidades de la población, o sea, y que por eso defienden frente al Estado cosas que obviamente ellos están en su propio derecho de hacer, lo que es defender los intereses de los sectores que representan, pero ellos no representan a todo el país. Entonces, hay una serie de confusión en los liderazgos, de confusión en los objetivos y de falta de aceptar las cifras reales. Estamos en una crisis profunda. A Colombia le está dando más duro esta pandemia, le está dando más duro que otros países de América Latina. El crecimiento del desempleo que se está dando aquí no se está dando en otros países, que también está aumentando, pero no a estos niveles. Entonces, aquí hay que sentarse ya a mirar no solamente cómo reaccionamos frente a la coyuntura, sino cómo vamos a salir. Pero cuando hay descalificaciones de lado y lado, cuando si uno le llama la atención a los gremios lo insultan, cuando uno sí piensa que el capitalismo podría tener ajustes, como lo dice Piketty, lo dice Krugman, lo dice Stiglitz, resulta que uno termina siendo Piketty criollo descalificado. ¿Qué tipo de país vamos a sacar de esta crisis? Es decir, ¿cómo vamos a construir cuando aquí de lo que se trata es de descalificar y de no escuchar o de ser excesivamente optimista cuando no lo deberíamos ser? O sea, y aquí el papel del gobierno me parece fundamental y no lo estoy viendo jugando ese rol. Obviamente no se puede echar la culpa de una crisis que nadie sabía que venía y que se podía y cómo se podía manejar, pero realismo, por favor. Pero estar soltando frases y soltando cifras que no se van a cumplir, minimizando una crisis que exigiría lo mejor de todos nosotros, me parece muy grave.
Este podcast es un ejercicio de algo que mencionabas, de realismo, de tratar de entender mejor lo que está pasando y darle sentidos al presente y a lo que viene, haciéndolo de la mano de expertos como ustedes, a quien tuve el placer de tener hoy en el podcast. En este capítulo hablamos sobre lo insostenible de la dependencia del modelo extractivista o de los ritmos de bonanzas y la necesidad de una transformación basada en la diversificación y la reforma tributaria, de la necesidad de pensar modelos económicos más verdes teniendo en cuenta el contexto local que mira hacia una activación del agro. También quedan preguntas sobre las promesas incumplidas, el crecimiento o no de la economía naranja y cómo esto tendrá efecto en una campaña electoral que empieza el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, muy amables.
Ha sido un placer. Muchas gracias y un placer compartir con Manuel este debate.
Y a ustedes, gracias por la escucha y nos vemos en una próxima temporada de Todo es Político.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.